Les prometí que nos íbamos a sumergir ahora en las consecuencias que tiene para una ciudad el albergar a los Juegos Olímpicos. Y vaya si las tiene. ¿Está Fernando Berkovich en línea? ¿Qué tal?
Estamos acá, ¿cómo están todos?
Ahí está, bien. No lo vemos hoy porque tenemos avería de la cámara, pero esta gran familia incorpora a su columnista de urbanismo y se hace esta pregunta. No solo en Tokio, ¿verdad? Siempre los Juegos Olímpicos cambiaron mucho las fisionomías de las ciudades.
Sí, totalmente. Los Juegos Olímpicos y en general los grandes eventos deportivos, los mundiales de fútbol, por ejemplo, son eventos que tienen un correlato muy claro en la fisionomía urbana de las ciudades que alojan estos mega eventos, ¿no? Tokio es la segunda vez que alberga un Juego Olímpico y el lema de los Juegos Olímpicos, que yo no lo conocía, la verdad, que es Quitius Altius Fortius en latín. ¿Cómo? Es más rápido, más alto, más fuerte.
Es el lema histórico ahora del olimpismo.
Mirá, no sabía.
Claro, más alto, más rápido, más fuerte.
Wow.
Claro, ahora se le agrega together, juntos, por la pandemia.
Mirá, ¿pero qué? ¿Lo primero en latín y esto en inglés? ¿Por qué?
No, bueno, no sé. Ahora se le agregó en inglés, en todos los idiomas, no lo sé. El primero fue en 1896, seguramente Walt tiene algún dato extra.
Claro, no, está bien. Lo entiendo. Y esta, en realidad, este es un Juego Olímpico súper específico porque se llama Tokio 2020 y lo están jugando en 2021. Ya arrancando de ahí es todo raro, ¿no?
Sí, relaciona un poco con lo del DeLorean que contaban recién en el resumen,
claro,
de las documentaciones. Es una especie de viaje al pasado, bueno, y es un poco lo que vengo a proponer, ¿no? El viaje a 1964. Lo que decía es que este lema se vio muy específicamente reflejado en aquellos Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio, que encontraba una ciudad totalmente diferente a la que vemos ahora, una ciudad de posguerra, una ciudad envejecida, una ciudad que bueno, estaba devastada por las consecuencias de los bombardeos, entre otros países, de Estados Unidos, y hacía pocos años que Estados Unidos había dejado de intervenir en ese territorio. Por ejemplo, a ver, una gran transformación urbana de ese momento, ¿sabes cuál fue?
¿Cuál?
Fue el primer tren de alta velocidad, el primer tren bala de la historia, que empezó a funcionar el primero de octubre de 1964 y acortó a más de la mitad el viaje entre las ciudades de Tokio y Osaka, que pasó de tardar 7 horas a un poquito más de 3.
Wow.
Y justamente su construcción había empezado en 1959, que fue el mismo año que Tokio fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos, gracias a un préstamo de, en ese momento, 80 millones de dólares del Banco Mundial.
Mirá, interesante. Te meto dos bombas atómicas, pero después te presto 80 millones de dólares para que hagas un tren bala y llegue la gente más rápido al estadio. ¿No? Porque es eso, es medio eso. Entonces, el Banco Mundial es una creación de la posguerra, el presidente siempre es un norteamericano, qué sé yo. ¿Sabes qué? Esto lo vimos con Nahuel cuando fuimos a Corea. Estaban por hacer los Juegos Olímpicos de invierno.
Claro, los de invierno que se hicieron
Pyeongchang.
Que no es la Pyongyang de Corea del Norte.
Digamos. No, es una ciudad como en las montañas de Corea del Sur. Y estaban inaugurando
el Bariloche coreano era.
Muy flashero de ver. Y estaban inaugurando también un tren de alta velocidad entre Seúl y este lugar de los Juegos Olímpicos. Es la típica, ¿no, Fer?
Sí, muchas intervenciones urbanas se dan. Y bueno, el gran peligro de estas intervenciones urbanas son las obras, las grandes inyecciones de guita en obras de infraestructura que después, bueno, no son del todo útiles para la población que vive en esas ciudades. Pero bueno, volviendo al Juego Olímpico de 1964...
Pará, ¿por qué no son del todo útiles? ¿Cómo es eso? Porque si hacen un tren de alta velocidad está buenísimo para ellos después.
Bueno, en ese caso sí puede ser útil. Hay que ver si con la plata que se hizo ese tren de alta velocidad se podrían haber hecho, no sé, por ejemplo, más subtes o mejorado la infraestructura urbana más básica.
Cosa que tiene este pibe con los subtes, ¿no? Todas las semanas lo mismo, me dice, sí, que los 2 kilómetros de subte por año, que el subte...
Es que siempre es el debate, con lo que plantea Fer, es el debate primero lo de los desplazados, que nunca se tiene en cuenta, que cuando se hacen las grandes obras tenés los desplazados, y después, efectivamente, que te quedan complejos infraestructura que no son utilizables después de que se terminan los juegos.
Bueno, sí, es cierto, tienen un poco de razón. Además, la deuda que debe quedar, ¿no? Si haces una...
Y la deuda ni hablar.
Obras faraónicas de ese tipo. Sí, sí, es cierto. El subte garpa más que un tren de alta velocidad. ¿Y qué más? ¿Qué más ha cambiado en la fisionomía urbana, Fer?
Y, por ejemplo, muchas partes de Tokio. Tokio sufre una gran expansión urbana después de la guerra. Hoy el área metropolitana de Tokio, para que te des una idea, tiene 40 millones de habitantes. O sea, es prácticamente la población que tenemos acá en Argentina.
Wow.
Y esa expansión urbana se da de manera muy informal. Era bastante común antes de los Juegos Olímpicos de 64 tener villas. Nosotros conocemos como villas en el área metropolitana de Tokio. Así creció Tokio. Y después, obviamente, con una inyección muy fuerte de guita por parte de Estados Unidos para integrarlo a la economía mundial y demás, eso fue cambiando. Pero bueno, después cosas más chiquitas, como por ejemplo, bueno, recién hablaba con unos amigos, yo no lo sabía tampoco, pero los Juegos Olímpicos terminan y después van a tener lugar los Juegos Paralímpicos,
claro,
que son los Juegos Olímpicos para personas con discapacidad. Y ahí, por ejemplo, Tokio se encargó de que todas las calles tuviesen rampas para personas con discapacidad, ascensores para los subtes y demás. Eso es una transformación urbana positiva, pero... Por otro lado, tenés intervenciones urbanas no tan positivas, como una inyección muy grande de desarrolladores urbanos que por lo general están orientados hacia los hoteles de lujo, las viviendas de lujo. Por ejemplo, hoy la Villa Olímpica en Tokio está en una isla artificial que se ganó al mar, en la bahía de Tokio, y esas viviendas son viviendas que se parecen mucho a las viviendas que están en esa zona, que son viviendas de lujo, que de hecho gran parte de esas viviendas están ya vendidas, y hubo un conflicto porque, bueno, como sabemos, los Juegos Olímpicos se pospusieron un año y a las personas que habían comprado y a los desarrolladores que habían invertido ahí les habían prometido que en septiembre de 2020 iban a poder hacerse esas viviendas, y obviamente no pudieron hacerlo y hay muchos juicios alrededor de eso.
Interesante. ¿En otras ciudades qué experiencia encontraste, Fer? ¿Alguna positiva, alguna negativa?
Bueno, en general, la verdad que hay más negativos que positivos, por eso, además, cada vez son menos ciudades las que se postulan para albergar los Juegos Olímpicos.
No sabía.
Sí. Creo que el récord fue de 12, 13 ciudades candidatas, digamos, finalistas, y hace poco, en las últimas, creo que solamente hubo 6.
Cambió mucho también, Fer, si determinadas cuestiones. El presupuesto de Tokio aumentó muchísimo, no solamente por la pandemia, sino porque es un clásico los juegos que inflan el presupuesto que explota, y el Comité Olímpico Internacional está también tratando de poner ciertos límites. París 2024, claro, va a ser el próximo, a ese tipo de disputa. Por eso también cae en la cantidad de ciudades que van a ser sedes.
Totalmente, sí, ahí cae mucho porque hay pocas ciudades que pueden afrontar eso. Bueno, y hay un urbanista, Guadalupe Granero, que no sé si es amiga mía, que escribió sobre los Juegos Olímpicos en Brasil, y lo que dice es que, bueno, hubo lo que decía Wall, ¿no? Desplazamientos forzados de población más pobre, demoliciones para construir equipamiento turístico y vivienda de lujo, implementación de sistemas de transporte para abastecer un flujo de visitantes en detrimento de las necesidades locales, ¿no? Esto que hablábamos. Por ahí el tren bala es muy sexy para turistas, para visitantes, digamos, de negocios y demás, pero para el ciudadano de a pie y el tren de alta velocidad por ahí no le cambia tanto como podría ser, no sé, más alcantarillas, más cloacas, más vivienda popular, para poder responder a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Y bueno, después está el tema de estos famosos elefantes blancos, ¿no? Que estadios gigantescos e infraestructura que después cae en desuso. Quizás un ejemplo más o menos exitoso fue el de Barcelona 92, donde la ciudad realmente invirtió con un sentido más, digamos, sustentable, y se tuvo muy en cuenta lo que iba a pasar después del Juego Olímpico. Pero realmente igual Barcelona después de eso tuvo tal auge de turismo que le terminó costando, digamos, por ejemplo, un encarecimiento del suburbano por la turistificación masiva de la ciudad. Hay una idea que implementó Helsinki en 1952, que fue la primera villa olímpica en ser reutilizada después para vivienda, digamos, para ofertar vivienda a los sectores que la necesitaban.
Mirá, mirá. Che, a propósito de esto que decís de que Barcelona después se convirtió en una meca hiperturística, en estos últimos días varias veces Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, viene diciendo que Barcelona no puede volver al turismo mega masivo que tenía antes de la pandemia. Dice, es insostenible, no podemos recibir a tanta gente como veníamos haciendo. Y es algo para replantearse también a la luz de lo que hablamos con Frank García Hernández, el cubano, ¿no? Hay lugares que viven de ese turismo hiperarchimasivo y que ahora se lo empiezan a replantear, Fer.
Sí, totalmente. Bueno, y Ada Colau fue una de las que propuso y de hecho implementó la regulación de los alquileres turísticos de corto plazo, ¿no? El más famoso es Airbnb, pero bueno, hay muchos otros. Y como diciendo, che, bueno, estos alquileres turísticos de corto plazo lo que hacen es retirar oferta del parque habitacional de alquiler masivo tradicional y eso hace que se encarezcan los alquileres. Entonces propuso regularlo y bueno, en Airbnb está... No es la única ciudad, ¿no? Pero en Barcelona Airbnb está fuertemente regulado.
Muy interesante. Es Fernando Berkovich con su habitual columna sobre urbanismo. En este caso, cómo cambiaron las ciudades que albergaron Juegos Olímpicos. Te mando un abrazo, Fer.
Abrazo, chicos. Nos vemos.